Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, todo para pensar la noticia.
Bienvenidos a Telescopio, el programa de análisis de Sputnik. Desde Montevideo les saludamos, somos Martín González y Alejandra Patrone.
Es un gusto recibirlos. Hoy ponemos el foco en el conflicto de Ucrania y el ascenso del neofascismo.
Es por eso que entrevistamos al intelectual Luis Brito García, historiador y escritor venezolano.
En Telescopio te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
Para Luis Brito García, el conflicto en Ucrania está estrechamente vinculado con Alemania y el origen de las guerras del siglo XXI.
El intelectual venezolano fue entrevistado en su casa de Caracas por el periodista de Sputnik, Hernán Cano, donde abordó al detalle los intereses que están en juego y el rol que cumple Estados Unidos y la OTAN en los desacuerdos internacionales de la era moderna.
Destacó la vigente lucha contra el fascismo y alertó sobre la existencia en Ucrania de batallones neonazis accionando sobre la población de cultura rusa.
El historiador comenzó explicando qué detonó el conflicto.
El invitado.
Conflicto relativo a Ucrania es en realidad un conflicto relativo a Alemania y tiene antiquísimas raíces. Prácticamente los últimos tres conflictos mundiales han sido causados para evitar que Alemania ejerza una hegemonía sobre Europa y por lo tanto sobre el mundo. Cuando arranca el siglo XIX, Prusia se ha unificado y busca tener expansión en el mundo, pero ya el mundo está tomado por las potencias coloniales. Entonces, ensaya una alianza con el Gran Imperio Otomano. El Gran Imperio Otomano, que es Turquía y todo lo que nosotros llamamos ahora Medio Oriente. Alemania era el país más desarrollado científicamente, económicamente, hasta en algunos aspectos culturales. ¿Tú te imaginas lo que hubiera sido esa nación que tenía una primacía en Europa con todos los recursos naturales y los inmensos recursos humanos y los mercados del Gran Imperio Otomano? Hubiera ejercido una hegemonía sobre Europa que hubiera acabado con la hegemonía de Inglaterra y hubiera influido decisivamente sobre los asuntos del mundo. La Primera Guerra Mundial se pelea en base a eso, para guardar la supuesta hegemonía de Inglaterra sobre Europa y para que Estados Unidos tercie en el conflicto. Segunda Guerra Mundial. Después de la derrota, por diversos medios, Alemania reactiva sus industrias, su ejército, etcétera, y vuelve otra vez. Y fíjate, de una vez más, la idea es lograr la cooperación del Asia, pero en ese caso, después de devastar y conquistar sin dificultad muchos países europeos, se va contra la Unión Soviética. De nuevo, ¿tú te imaginas lo que hubiera sido el poderío de Alemania si logra ponerle la mano a los recursos humanos y a los recursos naturales de la Unión Soviética? Irresistible. Termina de ejercer su hegemonía sobre Europa y sobre el mundo. Por eso intervienen en el conflicto tardíamente Inglaterra y Estados Unidos, pero de hecho la carga del conflicto pesa sobre la Unión Soviética. Cerca de 27 millones de vidas que se pierden. Los aliados solo entran en el conflicto en 1944, tardíamente. Yo digo incluso que no lo hacen para evitar que los alemanes sigan en París, sino para evitar que los soviéticos lleguen a Lisboa, porque con el impulso que iban se hubieran apoderado de toda Europa. Hay que señalar, bien interesante, más de la mitad de las tropas que lanzó el Tercer Reich contra la Unión Soviética eran europeas. Una división azul de los españoles, hubo tropas italianas, hubo tropas checas, hubo tropas polacas, etcétera. Más o menos la mitad, fíjate tú. Es decir, la invasión de Rusia por los nazis fue una operación europea. Se la podría llamar así para poner las cosas en perspectiva. Bueno, fue derrotada. Estados Unidos e Inglaterra esperaron a ver quién iba ganando, y luego intervinieron para evitar que la Unión Soviética se expandiera por toda Europa, pues, porque había desbaratado todo lo que eran los ejércitos fascistas. Tercera Guerra Mundial, que es la Guerra Fría, también hay el conflicto sobre Alemania, la unificación de Alemania, etcétera. Y luego, cuando al fin se reunifica Alemania, se convierte de nuevo en la potencia más desarrollada económicamente, tecnológicamente, científicamente de Europa. Y entonces, bueno, hay el problema de que desarrollarse puede desplazar a la hegemonía atlántica, es decir, de Estados Unidos y de Inglaterra, de Europa.
Hoy ese escenario está planteado con el gran proyecto del gasoducto entre Rusia y Alemania.
Claro, ese gasoducto llamado el Nord Stream 2 abriría un conjunto de relaciones comerciales pacíficas, mutuamente beneficiosas con la Unión Soviética, que vendería sus hidrocarburos y pasaría después a mantener relaciones sumamente estables y amplias. Y por otro lado, para Alemania. Entonces había que evitar eso como fuera. ¿Cómo evitar eso? Bueno, repitiendo un poco la triquiñuela de Afganistán. Fíjate, es exactamente el mismo cuento, crearle a Rusia, en este caso, un problema con un país fronterizo, poner en el poder, fue en este caso un golpe de Estado también de nuevo, igual que en Afganistán había un gobierno socialista elegido democráticamente y los talibanes lo depusieron y empezaron toda esa carrera que culminó ahora con la expulsión de Estados Unidos. Pero los talibanes fueron instalados, financiados, armados, entrenados por Estados Unidos. Eso es sabido por todo el mundo. ¿Cuál era el camino en este caso? Bueno, buscar cómo crearle una tensión fronteriza ahora a Rusia. Pero fíjate, el operativo es el mismo que con la Unión Soviética. En ese caso, en Ucrania, a principios de esta década, se instala un gobierno de extrema derecha por un golpe de Estado. Por un golpe de Estado, lo que llaman ellos revoluciones de colores. Es decir, se busca una movilización popular incoada y con eso toma el poder un régimen pro-occidental, pro-Estados Unidos. La encargada de Relaciones Exteriores de Estados Unidos invirtió en eso 5.000 millones de dólares, es una cifra que figura por ahí. Eso no fue ninguna rebelión espontánea, ni popular, ni nada. Fue la instauración de una dictadura por un golpe de Estado. Y esa dictadura empezó una política, desde luego, es lo que yo colijo de las informaciones de los medios. Yo no estaba en Ucrania. Sí. Llegué a estar cerca alguna vez en Uzbekistán, pero no estaba en Ucrania. Pero por lo que uno colige de informaciones muy creíbles, este gobierno empieza una política de discriminación contra la población de lengua y cultura rusa de Ucrania, que es más del 30% de la población. Ucrania fue una de las repúblicas de la Unión Soviética muy decisiva. Oye, el combate en Ucrania contra el fascismo fue extraordinario. Tengo entendido que, no sé si Khrushchev o Gorbachev eran de origen ucraniano, lo mismo que figuras muy importantes de la Unión Soviética. Y entonces se inicia una política insensata, si es cierto lo que dicen los medios, de, por una parte, hostigar a la población de cultura y de lengua rusa, e incluso se ha llegado a extremos de limpieza étnica, asesinatos, crímenes de odio, etcétera. En Venezuela sabemos lo que es eso, ¿no? No hace más de 5 años se estaba prendiéndole fuego en las calles a ciudadanos porque a alguien se le antojaba que por el color de la piel o por la ropa modesta que llevaban podían ser bolivarianos. Y eso ocurrió en nuestro país y les fue filmado por... Bueno, ahora tenemos testimonios de todo tipo, filmaciones de actos de odio en que personas son apaleadas, heridas, incluso ultimadas, única y exclusivamente por ser de cultura rusa, por tener lengua rusa, etcétera. La situación es tan seria también en todo esto, me fío por las informaciones de los medios, que Donetsk y Lugansk declararon su autonomía, también una región de Crimea por allí, entonces, porque no era soportable. En todo caso, bueno, esto provocó que el régimen autoritario, salido del golpe del año 2014, si mal no recuerdo, extremara sus medidas. Y todo el mundo ha visto orgullosamente unos batallones enteramente neonazis. Eso en cuanto uno los ve por los uniformes, una cruz gamada disimulada apenas con una pequeña modificación, propaganda salida de sus propias filas sobre niños convertidos en soldados y en terroristas, en paramilitares, etcétera. Están en toda la prensa y en toda la información los individuos haciendo saludos frente a todas estas emblemáticas nazis, una especie de saludo, sí, así un golpe en el corazón, etcétera. Y así como es la forma, es aparentemente el fondo. Hasta donde sabemos, eso ha desarrollado toda una cantidad de persecuciones contra gente bajo la supuesta idea de que son de cultura rusa, hablan cultura rusa. En algunos casos han adquirido una relevancia casi de limpieza étnica.
Brito también se refirió al alcance del fascismo en Europa.
Los fascismos suelen surgir de las crisis económicas de posguerra. El mundo está enfrentado a una crisis económica cada vez más grave. La de 2008 fue apenas el preámbulo de lo que está sucediendo y va a suceder ahora. Grandes masas de la población que quizá lograron algún estatuto de lo que se llamaría clase media, se sienten aterrorizados por la posibilidad de proletarizarse. Eso ocurrió en Estados Unidos con lo que llaman ahora despectivamente la basura blanca, en Europa, y estos grupos a veces, quizás por falta de un buen trabajo de la izquierda, sus temores, sus terrores de descender socialmente, los eliminan simbólicamente uniéndose al fascismo. Es decir, nosotros somos parte de una clase superior y entonces estamos dispuestos a defender esto a porrazos, con el asesinato, militarizándonos, pasando por encima de todos los derechos humanos, etcétera. Eso sucedió a principios del siglo pasado, bueno, el año 20 y pico, en Italia con el fascismo, en Alemania con el nacionalsocialismo, en España con el franquismo y la falange. Es un fenómeno que surge en una cantidad de sitios. Von Neumann, uno de sus estudiosos, dice que en realidad el fascismo lo que es la complicidad absoluta del Estado con el gran capital. Los fascismos, a través del autoritarismo y toda una serie de simbolismos supuestamente y falsamente nacionales, lo que buscan es una colusión total del gran capital, de la gran finanza, con el poder autoritario del Estado. Un Estado que actúa a través de dos vertientes, uno con la policía y el ejército legítimo, pero cuando eso no le basta, llama a las falanges paramilitares para que hagan el trabajo sucio. Piensa usted, piensa tú, por ejemplo, en Colombia, tenemos un ejército que teóricamente no existe, el de los paramilitares, que hacen todas las tareas que le está prohibido hacer al ejército. Sacar a la gente de territorios, desplazarlos, matarlos, hacer falsos positivos. Bueno, los fascismos tienen esa mecánica. Aparentemente, por las informaciones que me llegan, habría en Ucrania, como en muchos otros países de Europa, lamentablemente, un movimiento fascista, pero lo dicen ellos declaradamente, con sus emblemas, con sus discursos, con sus actitudes, con sus atropellos contra el resto de la población. Entonces, es un elemento de cuidado porque, oye, de los fascismos han surgido hecatombes, guerras mundiales, políticas de exterminio humano, contra los que ellos consideren sus enemigos. En muchos casos, pureza étnica, pureza cultural, lo que fuere, el fascista se siente con derecho a exterminar todos los que no son como él, ni siquiera los que no piensen como él, sino los que no tienen una especie de herencia, de categoría, usualmente heredada racialmente o étnicamente. Entonces es un movimiento terrible por su alianza por el capital, por su recurrencia a la violencia y su mitificación de la violencia y del atropello, y finalmente, además, bueno, por los efectos que tiene en cometer delitos contra aquellas minorías, incluso mayorías, a las cuales considera negativas. Entonces, aparentemente, por las informaciones, es lo que está ocurriendo en Ucrania, es decir, el movimiento se podría llamar fascista, con la alianza de los capitales, fue instaurado con una contribución de 5.000 millones de dólares por Estados Unidos. Fue continuamente armado, entrenado. Es más, tengo entendido que había últimamente inmensas entregas de armas de Estados Unidos, que por cierto, parece que el gobierno las ha repartido y han caído en manos de bandas delincuenciales. Ese tipo de cosas, bueno, es lo que dicen los medios. Algunos medios. Sí. No he estado presente, pero es creíble. Es creíble. Entonces, esa es la situación tal como se ve.
Brito destacó la actitud de la OTAN en su intención expansionista y afirmó que el gobierno de Ucrania, de extrema derecha, está poniendo su país a la orden de la Alianza Atlántica.
Con conversaciones con Gorbachov, en Ucrania se había llegado a el compromiso de que no se instalaría allí la OTAN, que no se instalarían bases de la OTAN. Y entonces, actualmente, pues el nuevo gobierno o el gobierno de derecha, extrema derecha, está prácticamente poniendo su país a la orden de la OTAN, de una potencia militar financiada y dirigida por Estados Unidos. Esa es la visión que tengo yo del cuadro, desde luego, lo que se puede saber a distancia, ¿no?
Mire, Luis, ¿y por qué, pese a la gravedad de esto, de este resurgimiento del nazismo, del fascismo, bien, bien fuerte, ¿no? Y muy presente ahora que tenemos posibilidades de verlo, cosa que no podíamos hacerlo hace 70 años, ¿no? De verlo en vivo y en directo con los mensajes, con las imágenes, con las fotos y demás, como mucho más directo, menos mediatizado. ¿Por qué sonó alarma hoy? ¿Qué le pasa a la humanidad?
Mira, es que en un tiempo la principal fundamentación del fascismo era combatir el comunismo. Claro. Con eso arrancó el fascismo italiano, el nacionalsocialismo. Había combates callejeros de los fascistas contra los comunistas. Ahora resulta que la Unión Soviética no es ya comunista, ahora es Rusia, es un país capitalista. Y sin embargo, sigue ahora el odio no anticomunista, sino antirruso. ¿Por qué? Simplemente porque allí lo que hay son intereses financieros y geopolíticos. Hay que señalar que el fascismo se instauró en Europa, oye, con una cierta complacencia a las autoridades. Mussolini tomó el poder con una marcha sobre Roma enteramente pacífica. Hitler dijo que él iba a tomar el poder con el consentimiento del primer ministro y así lo hizo, ganó unas elecciones por una mayoría y después que mantuvo a través de toda una serie de medidas muy violentas. Y mira, había un consentimiento de las fuerzas hacia todo el mundo. El embajador de Estados Unidos en Inglaterra, Joe Kennedy, padre de John Fisher, era fascista. Por eso lo tuvieron que quitar. El célebre rey inglés, o candidato al reino inglés, que abdicó, no lo hizo por amor, como dice el cuento, que él era fascista. Y en Inglaterra había un movimiento fascista dirigido por un señor llamado Mosley, si mal no recuerdo. Es decir, esos movimientos eran bien vistos y alentados por el gran capital, por la prensa, etcétera, porque eran fuerzas de choque que mantenían fuera del juego político y controlados a los socialistas y a los movimientos populares. Si había un sindicato que estaba declarando una huelga, bueno, estaba prohibido que la policía agrediera a los sindicatos, llegaban los fascistas, le daban una paliza a todo el mundo, mataban varios, se acababa la huelga. Entonces, actualmente yo diría que hay una relativa complacencia en ese sentido.
Para el intelectual venezolano, las acciones tendrán consecuencias muy graves para Europa, así como importantes repercusiones en América Latina.
Ya el ministro de Energía de Alemania está sumamente alarmado. Dice que el 55% del gas de Europa viene de Rusia. El 55% del gas, si mal no recuerdo, algo así como un 50% del carbón y 35% del petróleo. Ahora, eso está muy bonito ahorita que estamos en primavera, pero a medida que se acerque el invierno, el precio del combustible suba desmesuradamente y Europa se encuentre bajo la obligación de comprarle el combustible a Estados Unidos. El combustible de fracking que viene carísimo, tanto por la producción como los fletes. Allí va a empezar un problema. Alguna de las autoridades alemanas ha dicho eso. Bueno, ojalá que los sacrificios que se están imponiendo no vayan a recaer sobre nosotros. No, recaen sobre Europa, porque justamente la raíz del conflicto, digo yo, es nuevamente evitar una relación armónica entre Alemania, Rusia y el resto del Asia. Entonces eso está muy bonito a la hora de hacer declaraciones, amenazar, etcétera, pero a la hora en que de repente el combustible sea incosteable, la electricidad no se pueda pagar, la calefacción sea un bien para ricos y además la crisis económica que tenga que ver con eso golpea a todo el mundo, pues las posiciones yo creo que variarán un poco. Eso incluso agravará un poco y acelerará posiblemente el estallido de la crisis económica que viene ya condicionada por el coronavirus. Claro. Ahora, en líneas generales, eso van a ser los efectos para el mundo, para América Latina. Bueno, Venezuela es productora de energía. Se intensificará el bloqueo para evitar que la energía venezolana llegue al exterior, que podamos venderla. Y en líneas generales hay un dicho que dice que cuando Estados Unidos tiene catarro, a nosotros nos da pulmonía. Es decir, yo creo que podemos prever de esto graves consecuencias económicas y sociales para América Latina. Estados Unidos intensificará su pugna por mantener la hegemonía en América Latina. Atilio Borón dijo una vez una cosa muy brillante, muy terrible. Dijo que así como los primeros combates por la hegemonía de Estados Unidos habían sido en América Latina, también iban a ser los últimos. Es decir, entonces, cuando Estados Unidos siga en ese declive, pues va a tratar de afirmar su hegemonía con todos los recursos en América Latina, y ya vemos cómo la ha elegido. Bueno, el acoso constante contra Cuba, contra Venezuela, contra Nicaragua. Vimos que se fabricó un golpe contra Bolivia que no tenía nada que ver con la voluntad popular, que se bloquean gobiernos. Entonces, bueno, la situación se va a poner más interesante todavía.
Guerra, paz, elecciones, migraciones, minorías. Los temas candentes en Telescopio.
Hasta aquí Telescopio. Pueden escucharnos por mundo.sputniknews.com.
Ya lo saben, la frase del día la escucharon en Telescopio.
Todas las caras de la noticia en Telescopio.
Persecuciones contra gente bajo la supuesta idea de que son de cultura rusa, hablan cultura rusa. En algunos casos han adquirido una relevancia casi de limpieza étnica.
Telescopio, un espacio para entender lo que sucede en el mundo.